Segundo Corintios, voy a leer nomás unos 11 versículos. En Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 11 hasta el final del capítulo. Dice ahí, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. 5, y ya estoy en versículo 12. Para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos cargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. No me di cuenta que habían otras botellas de agua, entonces traje la mía. Hay varios ya acá. Bueno, está bien. Mejor que tener más que no tener suficiente. Oh, no, that's... Oh. I thought you were understanding what I said. No. Pensaba que iba a agarrar las botellas. Okay, yo dije no es tan importante. Bueno, hay que orar una vez más. Padre, gracias por tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, que no nos dejaste, no nos pasaste por alto, Señor. Pero enviaste a su Hijo y a través de tu Espíritu Santo, Señor, somos nacidos de nuevo. Como hemos leído, nueva criatura. De amando solamente el pecado, a obrando en nuestros corazones de tal manera que ahora tenemos un amor para ti. ¡Qué maravilloso! ¡Qué milagro! ¿Qué es eso? Ayúdanos a recordarnos, Señor, más y más, que tan bueno eres con nosotros. Para que podamos responder correctamente hacia ti. Ayúdanos ahora a pensar en tu palabra, meditar en tu palabra, y que tu palabra obre en nuestros corazones bien profundamente para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y esta es una prédica, como muchos ya saben, tema. Es de una tema, no es expositiva. Entonces vamos a leer este versículo, pero vamos a ir en diferentes lugares en las Escrituras para ver el tema de acá. Y he titulado el mensaje, La voluntad de Dios, ya saben lo que voy a decir, agradecimiento en todo. O podemos decir, acción de gracias todos los días. 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En noviembre ya son 2 años que pude cruzar hasta Venezuela, ¿no? San Cristóbal, donde es nuestra hermana. San Cristóbal, hay un grupo ahí que querían ayuda, ¿no? Entonces pude tener mi vuelo desde San Antonio a Orlando, a Bogotá, a Cúcuta, a Venezuela. Entonces me quedé la noche en Orlando y mi vuelo era en la mañana, no sé, a las 11 de la mañana, algo así. Entonces yo dije, no, me voy lo más pronto que pueda y me meto en la puerta correcta. Y ahí por lo menos estoy, en la puerta correcta. Entonces así sucedió. Y entonces yo dije, pues ya llegué, son 6:30, 7 de la mañana, perfecto. Voy a tranquilizarme, poner mis bocinas, se dice, del oído, y me distraí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya tiempo para alistar, a preparar, a entrar al avión. Me di cuenta de algo. Me di cuenta que todos estaban hablando inglés. Y dije, algo no está bien. Algo no está correcto acá. Si vamos a Bogotá, seguramente va a haber alguien que está hablando español. Entonces, me di cuenta inmediatamente que dice Dallas. No dijo Bogotá. Estaba en la puerta incorrecta. Me di cuenta que cambiaron la puerta. Y me dijeron que estaba en otro edificio. Tenía que montar en un tren para alcanzarlo. Entonces, inmediatamente comencé a correr lo más rápido que podía. Pero me di cuenta que me estaban diciendo direcciones diferentes. Y entonces pasó el tiempo. Y pasó media hora después de que supuestamente tendría que salir el avión. Entonces, la última vez que estaba en el tren, porque vi, estaba yendo de un lado a otro lado en diferentes trenes. Entonces, el último, vi, se dice la palabra, corrígeme si estoy incorrecto, pero la auxiliar del avión. Había unas de Spirit, aerolínea. Entonces, eso es donde estaba volando. Entonces, les pregunté en el tren, permítame, explícame, por favor, si puedes colocar a ver si ya se fue el avión. Y buscó y dijo, lamentablemente ya se fue. Entonces, me dijo que tengo que reprogramar para mañana. Y yo dije, no, porque ese día precisamente tenía que estar para iniciar ese servicio el domingo, que es precisamente lo que estaban queriendo ayuda por el primer domingo. Entonces me desanimé. Pueden imaginar, estaba muy, muy, muy entristecido, es triste. Ajá, y entonces, triste, muy triste. Entonces, llegué a la puerta, me dijo, tienes que reprogramar. Llegué a la puerta, no había nadie, nadie estaba en el salón, nadie estaba de atrás. Nadie estaba ahí. Y ni siquiera dijo Bogotá, no dijo nada en la letra. Letrero. Esperé ahí. Después de ni un minuto salió una señora del túnel y me dijo, ¿Bogotá? Y yo, ¿sí? ¡Ven, ven, ven, corre, vamos! Y yo, no, no me digas. Todavía no salió. No, vamos, vamos, vamos. Entonces, entré inmediatamente y a pisar en el avión, la otra auxiliar, ¿cómo se dice? Auxiliar. Auxiliar. Me dijo, ah, lo siento, pero el único asiento está al fondo del avión. Y yo lo corté, creo que lo corté y dije, mira, escúchame, no me importa dónde me pones. Póngame en el baño. Donde quieras. Pero el punto es que estoy aquí, estoy en el avión. Me llené de agradecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan agradecido? ¿Por qué me sentí desanimado, triste, agradecido y totalmente gozoso? ¿Por qué? ¿Por qué estaba llenado así? Era porque estaba muy consciente de la realidad que debería perder mi vuelo. La realidad es que en el contexto de lo que debería de pasar conmigo, ahí se intensifica mi agradecimiento de lo que me salvó Dios. Entonces, quiero recordarnos ahora mismo lo que habría y debería haber sucedido a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Mereces tú, merezco yo perder nuestro vuelo, ¿no? Pero Dios fue misericordioso. Y no perdiste tu vuelo. Estás en el avión de la salvación. Mi deseo es que esto sirve a cada uno de nosotros para un recordatorio de la misericordia de Dios en el contexto de nuestros pecados y las consecuencias de nuestros pecados que cada uno de nosotros merecemos cuando vamos en la vida, en el todo circunstancias de la vida que nos sucede, ¿no? Nuestro texto en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, en todo, cualquier situación que pase a nosotros. La esperanza es que esto nos ayude y nos estimula y alimentar la acción de gracias diaria para cada uno de nosotros en todos momentos, porque esto es la voluntad de Dios para nosotros. Piensen en esto. Toda la humanidad, todos los millones de personas en este mundo, los billones, billones de personas en este mundo, se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Los salvos y los perdidos, los creyentes y los incrédulos, los justos y los injustos, los piadosos y los impíos. Pero ¿qué tal este grupo? Los agradecidos y los desagradecidos. ¿Se puede decir así? Pero típicamente no pensamos así, ¿no? Pero quiero desarrollar este pensamiento. Aquellos a quienes el Señor está obrando y ha estado obrando y va a seguir obrando un espíritu de agradecimiento son en el grupo de los piadosos. Y los que son caracterizados por desagradecimiento están en el grupo de los impíos. Y otra vez quiero desarrollar esto. En Romanos capítulo 1 es un pasaje de escritura muy familiar, se cita, es muy conocido, se cita mucho, pero versículo 18, quiero ver un par de versículos acá, dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Para ahí, ven ahí, impiedad e injusticia. Quiere decir, no son la misma cosa. Tal vez muchas veces pensamos como casi que son iguales, pero no son iguales. Siguiendo, que con injusticia restringen la verdad. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 24. por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron, gracias, entre sí sus propios cuerpos. Okay. Versículo 18, otra vez. Vemos bien claramente que hay una diferencia entre impiedad e injusticia. No son iguales. La impiedad, eso sería la actitud o la disposición que uno tiene hacia Dios. Y la injusticia sería las acciones pecaminosas, malvadas, específicas que comportemos, que actuamos. Ahora, la impiedad y la injusticia va mano a mano. Es decir, uno no puede existir sin el otro. Es como el arrepentimiento y la fe. Si tienes arrepentimiento, tienes fe. Si tienes fe, tienes arrepentimiento. Sin embargo, son distintos. Ok, bueno, noten la impiedad que vemos en versículo 21. Eso, el impiedad, que no dan gracias a Dios, no honran a Dios. Esto es lo que resulta de esto, vemos en versículo 24. Que ellos actúan de ciertas maneras. Y eso lo vemos hasta el fin del capítulo. Entonces, otra vez, versículo 21 nos enseña sobre y desarrolla más Pablo sobre impiedad. Y versículo 24, hasta el fin, desarrolla más injusticia. Esa distinción. Ahora, vivir vidas vacías de honra a Dios y dándole gracias llevó a este comportamiento de ellos. Entonces, vivir impíamente no significa necesariamente que estás buscando deliberadamente no pensar en Dios y sacándole de su mente. No es necesariamente eso, es simplemente ignorando a Dios. Simplemente viviendo su vida como si Dios no tiene nada que ver con las decisiones que nosotros decidimos todos los días. Nomás viviendo nuestra vida como nosotros somos el rey de todo. Y no mirando a Dios, como vemos en 1 Corintios 10:31. Si comes, si bebes o cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Bueno, los impíos no piensan en la gloria de Dios. Me gusta cómo, voy a citar Jerry Bridges, me gusta cómo lo dijo acá. Dijo, creo que todos nosotros, nuestros demás pecados aceptables pueden, y cuando dice aceptables, no como que él piensa que es aceptable, pero es de un libro que lo explica más. Es lo que la gente piensa que es aceptable. En última instancia, rastrearse hasta la raíz del pecado de la impiedad. Para usar un árbol como ilustración, podemos pensar en todos los pecados, grandes o pequeños, que crecen del tronco del orgullo, pero que sustentan la vida del árbol es el sistema de raíces. En este caso, la raíz de la impiedad. Es la impiedad la que finalmente da vida a nuestros pecados más visibles. Es decir, hasta el orgullo, de ciertas maneras, muchas maneras no se pueden ver, muchas veces no se pueden ver, pero todos los pecados más visibles, el raíz del raíz, él dice que es la impiedad. Okay. Entonces me gustaría considerar, esta tarde, diferentes maneras que las Escrituras nos enseña que los cristianos eran antes de Cristo y Dios obró en nuestras vidas y ahora cambió después de Cristo. En otras palabras, antes que el avión debería salir y después que Dios intervino y estamos en el avión. Diferentes maneras que describe al cristiano. Y eso no es una lista exhaustiva. Hay muchos más que podemos mencionar, pero estos son unos cuantos que quería mencionar. Entonces, ¿cómo Dios obró en nuestras vidas ¿Cómo se dice BC? Antes de Cristo. No sé cómo, si se dice así en unas letras en español. Pero antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo? BC. Oh, así se dice. Hace, antes de Cristo. Hace, ok. Hace. Dice después de Cristo. Ah, sí. Hace. Ok. Ah, ok. Antes de Cristo y después de Cristo. Ya. Yeah. Bueno, número uno. Fuimos de enemigos a Dios a amigos de Dios. ¿Enemigos puede ser enemigos? ¿Cómo no? ¿No son los enemigos los que son como Adolf Hitler? ¿Esos que sacrifican los niños? ¿Los que doblen la rodilla a Satanás? ¿Esos son los enemigos de Cristo, de Dios, no? Bueno, lo que dice en las Escrituras, Santiago 4:4, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Entonces, ¿qué es amar el mundo? Primero de Juan 2, 15 al 17 nos explica qué es amar el mundo. Y básicamente es amar el pecado, de una forma. ¿Sí? Amamos el pecado y no podemos amar al pecado y a la misma vez decir que amamos a Cristo. Si amamos al pecado, amamos al mundo y somos enemigos. Entonces, de acuerdo de Santiago, somos enemigos de Dios, ¿no? Entonces, no, pero yo soy indiferente, no soy de aquí, no soy... Oh. No, somos enemigos de Dios. Y la gente muchas veces quiere decir, no, yo soy indiferente y yo tengo mi relación personal con Dios. Y ustedes también todos tenemos algo personal con Dios. Y yo digo que sí, tenemos una relación personal con Dios, pero es o enemigo de Dios. Si tienes una... una relación muy cercana, ¿cómo se dice? Lo tienes con Dios, una relación íntima, esa es la palabra, íntima. Pero lo tienes como enemigo o como amigo de Dios, ¿no? Si eres un amigo de Dios sentado aquí, no siempre eras un amigo de Dios. Dios hizo algo, pero antes que hizo algo, no nos arrepentimos. Y es lo que dice Salmo capítulo 7, versículo 12. Dice ahí, si el impío no se arrepiente, entonces si no se arrepiente, sigue enemigo. Él, es decir, Dios, afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Está ahí preparado. Dios, ¿a quién? Al enemigo. ¿Qué? Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Lucas, esta es la palabra de Cristo. Lucas 19 dice, pero a estos mis enemigos que no quieran que reinará sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Yo lo quiero ver. Yo quiero ver la muerte de mis enemigos. Entonces el Dios, este es Cristo hablando acá. Bueno, a pesar de nuestra hostilidad de Dios, hacia Dios, nuestro enemigo grande, Dios, a pesar de eso, de acuerdo de Romanos capítulo 5, y lo que leímos en 2 Corintios capítulo 5 también, que podemos tener reconciliación con Dios, tener paz con Dios. De para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Primero de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. No pueden ver. Entonces están metidos ahí. El Dios de este mundo los capturó ahí, en este estado de estar ciego. Pero hay otra razón que están encegados también. Estamos encegados. Juan capítulo 3, versículo 19. Y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Amábamos las tinieblas. Queríamos quedarnos en este estado como ciegos. Estábamos ciegos por el Dios de este mundo y también por nuestro amor por la oscuridad. Juan capítulo 9, versículo 25. Había un hombre que estaba ciego toda su vida. Y los estaban interrogando a este hombre. Dinos, ¿por qué? ¿Cómo ya no eres ciego? ¿Cómo? Tantas preguntas que le estaba preguntando y no sabía cómo contestar todas las preguntas. Pero sí sabía una cosa que sé. Aunque era ciego, ahora veo. Nosotros también como creyentes hay muchas cosas que no sabemos cómo responder todo. Pero sí, si somos nacidos de nuevo, si hemos recibido la vista, una cosa podemos decir, que era ciego y ahora veo. Esta es la realidad para cada creyente. Debemos de estar agradecidos. ¿Qué tanto sintió este hombre en ese momento agradecimiento por vista, por poder ver? No podía comparar con cualquier otra persona que podía ver toda su vida, ¿no? Y también nosotros, que podemos ver ahora, debemos de recordarnos que toda nuestra vida estábamos ciegos, pero ahora podemos ver. Debemos de gozarnos y agradecerle al Señor que podemos ver en el mundo del Espíritu. Entonces, cuando las cosas alrededor de nosotros no aparecen bueno y vemos cosas que nos tentan a pensar cosas pecaminosas, sentir cosas pecaminosas, debemos, esa vista debe de recordarnos que podemos ver, ¿no? Y agradecerle a Dios a pesar de lo que vemos. Bueno, tercer punto. Éramos sordos, pero ahora escuchamos. ¿Sabes qué? Creo que puse más puntos que tenemos tiempo. creo que por mi español, creo que estamos yendo un poco más lento. Entonces vamos a ir a otro punto, ¿ya? Okay. Pero sí sabemos que éramos sordos también. Ahora escuchamos. Amén. Bueno, de corazón de piedra a corazón de carne. Efesios 4, 19. Habiendo llegado a ser insensibles, duro de corazón, calloso. Calloso, entendemos. Callos. No sentimos los callos, ¿no? Entonces, cuando su corazón está duro y calloso, no sientes, no tienes sentido, no puedes sentir las escrituras, no sientes el amor de Dios, no sientes las cosas de Dios, no sientes tus pecados, no lo sientes, está duro, ¿no? Y Zaquiel 36, 26 dice, además les daré, este es Jehová hablando, ¿ya? Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Mira, no solamente quita ese corazón de piedra, no para ahí. Gloria a Dios, debemos de agradecerle a Dios por toda la eternidad por quitar esa piedra. Pero no para ahí, ¿no? No paró ahí Dios. También reemplazó ese corazón con un corazón de carne. Dios arrancó ese corazón de piedra y lo reemplazó con uno de carne. Ahora con este corazón tenemos sentimientos hacia Dios, hacia el pecado. El pecado nos hace sentir dolor piadoso, como vemos en 2 Corintios capítulo 7. Cuando estábamos perdidos, teníamos dureza de corazón hacia el pecado y los sumo sentíamos un dolor mundano, que también habla en 2 Corintios capítulo 7. Pero hay una grande diferencia entre el doloroso mundano y el dolor piadoso, ¿no? Es vida y muerte la diferencia. El contraste es incomparable. Entonces, pensando en un trasplante de corazón que Dios ha obrado en nuestros corazones, el médico operó en nuestros corazones, ¿no? Pero si supiéramos en el mundo terrenal, acá en la tierra, físico, que necesitábamos un trasplante de corazón urgentemente o ciertamente íbamos a morir bien pronto, obviamente nos vamos a regocijar si tenemos las noticias que tenemos un corazón nuevo para nuestra condición física. Pero hermanos, tenemos corazones nuevos. Y este cirujano no se equivoca. Tiene éxito 100%. No hay ninguna falla con su cirugía. No solo para añadir unos cuantos años de esta vida temporal. No solamente eso. Estamos hablando de eternidad. Tenemos un nuevo corazón para siempre. Todos sentimos diferentes dolores, diferentes cosas en nuestras vidas, ¿no? No quiero quitar de eso, no quiero deshacer los dolores que hemos sentido. Pero, nomás quiero que pensemos, la próxima vez que te duele tu dedo grande, que lo pisas mal o algo así, ¿no? Recuérdate que puedes sentir, ¿no? Recuérdense que Dios nos dio un corazón para sentir, sensible, para que podamos sentir con nuestros corazones sensibles. Bueno, próximo. De hombre natural a hombre espiritual. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Recuerdo una vez en Laredo, cuando vivía allá, que un hombre estaba ahí visitando, y yo tuve oportunidad de hablar con él, después de un servicio. Entonces, pude explicar sobre el pecado, sobre el evangelio, la justificación, pero de una manera tan sencilla. Yo quería explicar estas cosas básicas, ¿no? Las cosas claves de la fe del evangelio, ¿no? Entonces, pacientemente le estaba explicando. Y tomamos un buen tiempo. Me di cuenta que estaba muy atento. Y asintiendo su cabeza, se dice, asintiendo su cabeza, y me dijo que entiende lo que estaba diciendo yo. Y me dijo que estaba de acuerdo conmigo, que yo estaba correcto, 100%, ¿no? Y luego me dijo que necesitaba un tiempo para luchar un poco más y mejorar unas cosas de su vida para tener esperanza para alcanzar al cielo un día. Entonces, ese hombre no entendía. A pesar que dijo que entiende 100%, no entendía lo que estaba diciendo. Era un hombre natural y el Espíritu Santo no le estaba iluminando la verdad. No tenía capacidad de entender. Romanos 3 dice que no hay quien entienda. Pero sí entendemos, ¿no? A pesar que es imposible entender en el mundo del Espíritu, si hay unos acá, si hay gente todo alrededor de este mundo, si entiende. ¿Cómo? Por lo que hizo Cristo. Cristo no nos deja sin esperanza. 1 Juan 2:20. Pero ustedes tienen la unción del Espíritu y todos ustedes lo saben. Tienen entendimiento. No nos dejó así, no nos pasó por alto. 1 Corintios 2 también dice que tenemos entendimiento y tenemos la mente de Cristo. ¿Ves? Dios tuvo misericordia. Deberíamos estar en este estado sin entendimiento de las cosas más básicas del Evangelio. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. De esclavos al pecado a libre realmente. Cristo nos enseña esto en Juan capítulo 8, versículo 34. Dice Jesús, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahora, ser esclavo no es como un esclavo que conocemos en esta tierra forzada. Que no quiere ser esclavo, sin embargo, alguien se forzó a ser esclavo. No fue así, es un esclavo voluntario. Amamos nuestras cadenas. Éramos esclavos a servir el pecado. Y lo más que pase el tiempo, lo más que vivimos nuestra vida, como hemos hablado, impíamente, sin pensando de Dios, honrándole a Él, lo más que pasa el tiempo, lo más que predican a Cristo y lo más que rechazamos a Él, lo más pesado se siente nuestras cadenas. Lo más ajustado se siente nuestras cadenas. Romper el alcoholismo no puede quebrar estas cadenas del pecado. Simplemente ir a la iglesia no puede quebrar estas cadenas. Intentando a parar de la pornografía no va a quebrar estas cadenas. Tu pastor no puede quebrar estas cadenas. Muchos escriben, I'll be honest, a través de la página web e intentan a hablar con Pablo Washer. Y muchas veces explican que están luchando, están esclavizando y necesitan ayuda. Y que tal vez piensan que Paul Washer tiene una clave que necesitan encontrar. Paul Washer no puede quebrar las cadenas. Solamente uno puede. Y su nombre es Cristo. Y Él dice, si el Hijo los hace libres, ustedes están realmente libres. Solamente Cristo puede quebrar las cadenas. Siguiendo. De perdido ha encontrado. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hace varios años, un amigo mío que es pastor en Nuevo Laredo, México, se fue, desvaneció. No, nadie sabía, sus amigos, su familia, nadie sabía dónde se fue. Y estaba en un estado muy peligroso, porque fue secuestrado por el cartel en Nuevo Laredo. Entonces, puedes imaginar que él estaba en una desesperación para ser encontrado y rescatado. Había muchos que le estaban buscando sin éxito. No podían encontrar los recursos que tenían, no había manera de encontrar a este hombre. Pero nuestro Dios también va a una busca, ¿no? Cristo dice que vino para, dice en ese versículo, para buscar y encontrar los que son perdidos. Entonces, Cristo también busca, pero Dios no falla. Él siempre es exitoso. Si Él te va para buscar a ti, Él te va a encontrar. Él busca y Él salva el pecador, el perdido. Nuestro Dios no falla. Él deja los 99 y va a buscar ese uno hasta que lo encuentran. Gloria a Dios. Aunque estábamos perdidos, ahora hemos estado encontrados. Hemos sido encontrados. Entonces, la próxima vez que se encuentran frustrados porque están totalmente desviados, que te dieron una dirección y vas a ir por allá y es incorrecto, tal vez como yo en el aeropuerto, corriendo por todos lados, la tentación va a estar ahí para pensar pecaminosa. Pero recuerden que aunque están perdidos, han sido encontrados por Dios. Bueno, de pobre a rico. Apocalipsis 3:17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. ¿Verdad? Todos entendemos de una manera u otra lo que significa ser pobre, ¿no? En este país no entendemos de tanta nivel como en otros países, otras personas en otros países. Cuando eres pobre en otros lugares, no tienes ningún acceso de las cosas esenciales para la vida. La comida, el agua pura, ropa, techo. No tienes las cosas que necesitas para la vida, las cosas esenciales. En el ámbito del espíritu, tú eres pobre, o en una parte de tu vida o ahora. Eres pobre, arruinado totalmente. Para muchos, la realidad es que siguen pobres. Puedes tener un carro de lujo, una casa de lujo, mejor trabajo que cualquier otro. Puedes tener tantas cosas en este mundo, pero fuera de Cristo estás completamente arruinado. Cristo no dijo, ¿qué vale si ganas todo el mundo, pero en el final pierdes tu alma? Estás completamente arruinado. Pero Cristo nos deja, no nos deja pobres, no nos deja así. Él está listo para convertir de pobre a rico. 2 Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Mira lo que hizo Dios a través de Cristo por nosotros. Siendo rico, convirtió a pobre, para que nosotros, a través de su pobreza, podemos ser ricos. Y es lo que hace Dios por nosotros, nos convierte de personas pobres a personas ricas. Escuche 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. No tenemos nada, pero sí tenemos todo. A la misma vez, sí, en un sentido tenemos nada, y en otro sentido, a la misma vez, tenemos todo. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Otra vez, en todo, es nuestro versículo en 1 Tesalonicenses, en todo, cualquier sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Amén. Él nos da la fortaleza. ¿Para qué? Para estar en abundancia y en pobreza. Para estar en diferentes situaciones. Eso es lo que nos dice acerca de ese versículo. Nosotros creemos que Cristo vino para darnos vida abundante. Entonces, predicamos acá el evangelio de la prosperidad. Pero es la prosperidad verdadera. No la prosperidad falsa que vemos promovido en todos lugares. No. Esta prosperidad es para tu alma. Siguiendo. De estar vestido inapropiado a vestido con la justicia de Cristo. Mateo 22. Pero cuando el rey, versículo 11, cuando el rey entró a ver a los invitados, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes, aténle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esa es la realidad si no tienes vestido puesto correcto, vestidura. Si no lo tienes apropiado, lo tienes vestidura incorrecto, esa es la consecuencia. Y cada uno de nosotros teníamos vestido inapropiado. Pero Dios no nos pasa por alto. Él no nos dejó a nosotros aferrándonos a nuestra ropa de justicia propia. Tenemos esta ropa y lo amamos, lo queremos, pensamos que significa tanto. Y somos tan orgullosos de nuestra ropa que tenemos de justicia propia. Pero Dios tuvo misericordia de nuestro pensamiento incorrecto. Él tomó nuestra ropa y lo tiró a la basura. Esa basura de ropa lo tiró. Y no solamente eso, otra vez, no nos quedó así sin la ropa. Nos viste con ropa de la justicia de Cristo. Escucha Zacarías 3:3. Dice, José estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle la ropa sucia. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropa de gala. No solamente otra vez, no solamente quitó la iniquidad, lo vistió, lo puso vestidura de gala, dice. Gran intercambio. No solo, otra vez, no solamente quita nuestra iniquidad, no para ahí. Eso sí, otra vez, debería ser una motivación tan grande para adorarle y agradecerle por toda la eternidad. Pero no para ahí. Quita esa iniquidad, esa ropa sucia, lo tira y nos reemplaza con vestiduras apropiadas, que es la justicia de Cristo, de Dios en Cristo. Esto es totalmente necesario para ese día de juicio. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Isaías 61, versículo 10, nótalo si quieres, dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. ¿Por qué hay tanto agradecimiento, gozándonos, agradeciéndole a Dios? ¿Por qué? Dice ahí, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. Esta es una motivación de agradecer. Por eso Isaías dice ahí que estaba tan agradecido, brincando, saltando de ánimo y de alegría por lo que Dios ha hecho. Ropas de salvación. Ya no estamos vestidos inapropiados. Vestido en la ropa que Dios provee para ti a través de la persona y la obra de Jesucristo. Bueno, el último. De inanición a satisfacción. Se dice ahí, inanición a satisfacción, satisfecho. Isaías 55, versículo 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no te satisface? Buscamos, cada uno de nosotros, ser cumplidos, ¿no? Cada uno de nosotros sentimos la realidad que somos vacíos y necesitamos ser cumplidos, ¿no? Estamos buscando satisfacción. Muchas veces buscamos en un carro nuevo, una troca, un cualquier aparato, tal vez en una relación romántica, un título, un trabajo, dinero, fama, muchas diferentes cosas en este mundo para traernos satisfacción. Solamente cada uno de ellos totalmente nos deja, por el final, totalmente vacíos. Nos deja completamente insatisfecho. Piensa, si te dejabas de comer, no hay comida por una semana entera. No tienes ninguna, nada de comida. Y alguien te ofrece, después de esa semana, un plato de comida. ¿Qué tan agradecidos seríamos cada uno de nosotros? Pero Cristo no nos está simplemente ofreciendo un plato, nos está dando un banquete. Y no solamente después de una semana de no comer, es literalmente desde que nacimos, todo llenos de hambre, muertos de hambre. No sabiendo que ahí tenemos el pan que viene del cielo, como dice en Juan capítulo 6. Y estamos buscando y buscando y buscando. Hasta una o dos cosas pasen. O morimos o lo encontramos en Cristo. Vamos a seguir buscando, no entendiendo que necesitamos ser cumplidos en Él. Entonces, cuando pensamos, tengo hambre. No hemos comido en un día, no sé. Hay que causar que eso nos hace recordar que aunque tenemos tanta hambre, esta es una nueva palabra para mí, inanición, ¿se dice? Inanición, siento tanto inanición. Tenemos total satisfacción, somos satisfechos en Él, ¿no? El pan del cielo. Nuevamente, otra vez, esta es una lista no exhaustivo. Pero mi esperanza es que ayude y fortaleza a los creyentes en la meta que tenemos para vivir nuestras vidas agradeciéndole a Dios, acción de gracias para Él todos los días, que es la voluntad de Dios. Bueno, pensando otra vez en los incrédulos. Hablamos anteriormente sobre los impíos y los piadosos. Tengo una pregunta para los incrédulos. Tal vez alguien que está acá o tal vez alguien que va a escuchar en los videos en la línea, página web. Tengo una pregunta para ustedes. Incrédulos, ¿por qué viven la gente o usted vidas tan impías? ¿Por qué estás vacío de verdaderamente agradeciéndole a Dios, tener gratitud hacia Dios por tu vida, por todo? ¿Por qué? Bueno, una razón podría ser que no tienes en vista, no entiendes la realidad de lo que merece tus pecados realmente. No lo ves. No sientes la realidad de lo que Dios ha hecho en amor, en enviar a su Hijo, su único Hijo, para salvar a los pecadores. No lo ves. No lo ves ni lo crees realmente. Y entonces, si no lo ves y no lo crees, no puedes ser salvo. Y si no eres salvo, no puedes estar rebosante de agradecimiento porque tienes vida eterna. ¿Cómo vas a ser tan agradecido si no tienes la vida eterna? ¿Cómo vas a ser agradecido a Dios por enviar a su Hijo cuando no has creído en Él? ¿Cómo? No es posible. Todos hemos pecado, Romanos 3, 23. El pago del pecado es la muerte, Romanos 6, 23. La segunda muerte es el lago de fuego, Apocalipsis 21, 8. Entonces, resumiendo eso, cada uno de nosotros merecemos el lago de fuego, el infierno. Entonces, viviendo en esta vida, muchas veces nos preguntan, o tú preguntas, esto es básicamente todos los días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? Escuchamos eso. Muchas veces decimos cosas y no realmente lo creemos, pero decimos muchas veces cosas superficialmente. Y típicamente yo respondo que yo estoy mejor de lo que merezco. ¿no? Estoy mejor de lo que merezco. Y más de una vez me han reprendido en el trabajo compañeros que me dicen, que con las justas me conocen, y me dicen, ¿cómo puedes decir eso? Un hombre hace unos meses recién en mi trabajo, que no nos conocemos mucho, no trabajo con él todo el tiempo, pero él intentó razonar conmigo y explicarme lo equivocado que era yo por decir eso. No puedes decir tal cosa como eso, que estás mejor de lo que mereces. Eso no tiene nada que ver, no está correcto. Según ellos, yo merezco solamente el bien. Ahora intenté explicar a este hombre lo que merecía a causa de mi pecado, lo que merecía a causa de mi pecado merece. Pero no entendió. Es como lo entró y salió. No entró por un lado y salió del otro. No entendía, no le interesaba. Pero les garantizo algo. Aunque no conozco a ese hombre muy bien, y con las justas hemos hablado un par de veces, pero sé algo de ese hombre. Porque sé algo de la realidad, que si no entiendes el Evangelio y el agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, ese hombre no está caracterizado en agradecimiento por Dios. Aunque no lo conozco muy bien, te puedo garantizar eso. ¿Por qué? Otra vez. Si este hombre no ve esta realidad que merecemos por nuestro pecado, ¿cómo va a estar caracterizado en amor y en honra y glorificando a Dios? No puede ver. Bueno, otra vez, cuando llegué como el último pasajero, sentí de manera muy cercana y personal la misericordia de Dios, el cuidado de Dios hacia mí y a los hermanos, las ovejas ahí en Venezuela. Me sentí impresionado y estaba humillado, sintiéndome extremadamente agradecido a Dios por su misericordia y su bondad. Pero, hipotéticamente, vamos a decir que yo llegué a la puerta correcta. No estaba equivocado. Yo llegué a la puerta correcta. Y estaba a la frente de la fila. Yo llegué primero y hice todo correctamente, precisamente como se debía hacer. Mejor que cualquier otra persona. Tal vez yo me voy a sentir derecho del mejor asiento. Probablemente sentiría una gran tentación de quejarme si estoy en el medio de dos hombres grandes y no tengo espacio. O tal vez si escucho bebés todo alrededor de mí llorando. Y obviamente necesito también tener mis galletas complementarios. Todo esto, obviamente voy a sentir un poco de tentación de quejarme si no me caen todas esas cosas. Pero, si estás pensando de esa manera, no estás viendo la bondad y la misericordia de Dios. Si eres ingrato, esta es la respuesta natural cuando las cosas no salen como tú crees que mereces. Cuando no estás agradecido, no estás pensando en la bondad y la misericordia de Dios. No estás pensando que estás respirando, que tienes otro aliento por la gracia de Dios, que tu corazón sigue lateando por la misericordia de Dios. Que tienes innumerables cosas en su cuerpo que están trabajando precisamente, exactamente como deben estar. Ni siquiera lo estás pensando. Sin embargo, están operando, están trabajando todo su cuerpo precisamente, exactamente como debe hacer para sostener tu vida. Y eso es en tu cuerpo. Eso no mencionando las cosas fuera de su cuerpo que es esencial para sostener tu vida. Y todo en la última instancia es Dios sosteniendo nuestras vidas. No estamos pensando en eso si vivimos una vida caracterizados por ingratitud a Dios. Más que eso, si eres desagradecido e impío, no ves a Jesucristo como al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿No ves esa realidad? Entonces, no vas a vivir una vida completamente entregado a agradecimiento a Dios. Pero los cristianos conocen la realidad de pasar esta vida y tener el traje equivocado a tener vestidura con la justicia de Cristo. En el ámbito del Espíritu, los cristianos, nosotros, los que hemos confiado en Cristo, pasamos de no tener nada a tener todo, todo. Incrédulo. Permanecerás con el engaño de que mereces realmente cosas como la vida eterna, como las bondades de Dios, como el cielo. Tú mereces estas cosas. ¿Vas a aguantar esto? ¿Vas a frenarse de esta decepción? Y en el fin del día, en la última instancia, vas a ser arrojado al lago de fuego que realmente mereces. Crees que mereces el cielo y todo lo demás, pero en el final vas a estar tirado, arrojado al infierno. O la otra opción, te humillarás y te darás cuenta de que no mereces nada bueno. Pero Dios es misericordioso y te dará la vida eterna que realmente no mereces. ¿Cuál va a ser? Yo merezco todo lo bien. En el final, vas para el infierno. O te humillas. Te das cuenta de quién es Dios. La realidad en la luz de quién eres tú, en la luz de quién es Dios. Y qué ha hecho Dios para ti. Y te vas a humillar y confiar en Cristo. Y dándote cuenta, no merezco nada bueno. Y en el final, Dios te va a dar el cielo que no mereces. ¿No? Esto terminará, el segundo, vas a terminar en tu eterno agradecimiento. Pero hasta que llegamos a ese lado, al cielo, a la eternidad, hasta ese tiempo, hay que esforzarnos a dar gracias diariamente, porque esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por ayudarme en mi lucha, en las palabras, en español. Gracias por, hasta con eso, ayudándome y causando que mejore día a día. Ayúdame hasta más. Ayuda a los hermanos acá a entender las cosas que fallé de decir correctamente. Cualquier cosa que dije incorrectamente, por favor, confiamos en ti, que tú eres el Padre, que tienes cuidado por tus ovejas, por tus hijos. Si no, te agradezco. Gracias, Señor, que podemos ser usados por ti a pesar de lo que merecemos, Señor. Gracias y les pido por mis hermanos aquí, por la semana que viene, ayúdeles, esté con nosotros, más que nada, necesitamos que estés con nosotros, porque si tú estás con nosotros, eso es todo lo que importa, Señor. Esté con nosotros, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén.